Bueno, ¿cuándo comenzó la Iglesia de Cristo? No es una iglesia para, no es una pregunta para atraparlos a ver qué dice. Pero algunas personas no saben, la iglesia comienza, puede que algunos digan, bueno, comenzó con Pedro, ¿verdad? Algunos puede que digan, comenzó en los años 1500, cuando se empezó a formular la institución de la iglesia. ¿Cuándo se formó la iglesia? Bueno, en esta mañana es lo que queremos ver, el comienzo, el nacimiento de la iglesia. En el capítulo 2 del libro de Hechos, mire lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medas, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, están llenos de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sigue hablando Pedro y hablando un poco más sobre esto, y vamos a seguir más adelante a hablar sobre el pasaje. Pero en este capítulo 2, de hecho, habla sobre el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Bueno, hay dos cosas que llevaron al nacimiento de la iglesia y están aquí en este pasaje. Número uno es el derramamiento del Espíritu Santo de una manera permanente. Esa es la primera cosa que vamos a ver en los versículos 1 al 13. ¿Se acuerdan que en capítulo 1, versículo 8, qué les había dicho Jesús a sus discípulos que hicieran? ¿Qué les dijo? Que, ajá, y no fueran, que quedaran hasta qué. Sí, hasta que reciban ustedes qué. La promesa que yo les había dado a ustedes. ¿Cuál era la promesa que Cristo les dio a sus discípulos? Que vendría el Espíritu Santo. Yo me voy, dice, pero vendrá otro, el Consolador, el cual estará con ustedes y estará en ustedes. Y van a estar, dijo, no van a quedarse solos. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Es importante saber esto, porque esto es, en este pasaje miramos que el Espíritu Santo es derramado en los creyentes de una manera permanente. Número dos, lo que vamos a ver aquí en este pasaje, trae el comienzo de la iglesia, es el sermón de Pedro sobre la salvación, o el sermón de salvación de Pedro. Y cuando Pedro predica este sermón, vamos a llamarlo sermón otras palabras que realmente deberían ser, pero no. Cuando él predica, 3.000 personas llegan a conocer a Cristo, lo cual es bastante increíble. Pero sabemos que esto es porque por el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Esas dos cosas llevan al resultado que es la iglesia nace. Y en los versículos 42 a 47 vamos a ver cómo era la iglesia cuando nació. Algunos elementos que la iglesia tenía. Vamos a la primera cosa que miramos aquí, el derramamiento del Espíritu en los versículos que acabamos de leer. Dice que sucedió en Pentecostés. Pentecostés significa 50, es todo lo que significa. Y el Espíritu Santo fue derramado después de una fiesta que los judíos tenían. Y precisamente eran 50 días después. Y lo celebraban una vez al año. Tenían eventos importantes los judíos. Tenían la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y tenían también Pentecostés. Y precisamente Pentecostés era el tiempo cuando celebraban las cosechas, lo que Dios les había dado. ¿No les parece que es muy interesante que el Espíritu Santo comience la iglesia en este día, en Pentecostés? Que es cuando estaban celebrando la abundancia de lo que Dios les había dado, las primeras cosechas. Sí, porque lo que Dios está diciendo aquí, que las primeras cosechas que Él tiene es espiritual. Y aquí comienza la iglesia con una cosecha espiritual y Dios forma lo que miramos que es la iglesia hoy día. El tiempo de Dios es perfecto, miramos cómo Dios derramó su espíritu en este tiempo. Ahora note también que dice que estaban unánimes juntos, todos, no, estaban los 12 y sin duda estaban también los 120 que habíamos visto en el capítulo 1. Y miramos que de repente dice que vino un estruendo, como viento que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y dice, se les aparecieron lenguas, versículo 3, repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Lo que miramos que la permanencia del Espíritu Santo es obvia en este pasaje. Miramos que vino y reposó sobre ellos. Ahora, hay algo muy interesante porque lo que vemos a través de la Biblia hasta este momento es que el Espíritu Santo no residía de una manera permanente en los creyentes. Usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo no residía permanente en muchas personas. Y cuando Dios llamaba a alguien, lo dotaba del Espíritu, pero no era permanente. Por eso Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a permanecer en ustedes. Era una promesa que Dios había dado a su pueblo. Le voy a leer un versículo que está en Ezequiel 36, 26. Es un libro en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios le había prometido a su pueblo. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que Dios había prometido a su pueblo era que iba a mandar a su espíritu, iba a estar permanente con ellos y les iba a dar un nuevo corazón. Quiere decir que les iba a dar la salvación a través del espíritu. Pero él iba a estar con ellos. Y aquí miramos en el libro de Hechos que el Espíritu Santo viene a morar de una manera permanente en su pueblo, en los discípulos que estaban esperando. ¿Es esto una realidad de nosotros? ¿Recibimos nosotros el Espíritu Santo? Sí. Lo recibimos cuando llegamos a creer en Cristo. Mire un pasaje que le voy a leer, si lo puede buscar está bien y si no, lo puede escuchar. Primera de Corintios 12, 13. Mire lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí dice que cuando nosotros creemos, Dios nos une al cuerpo de Cristo, nos bautiza, nos sumerge en lo que es el cuerpo de Cristo y nos hace parte de la iglesia. En Romanos 8, 23 y 24 dice lo siguiente. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, también nos da el Espíritu. Y sabe que el Espíritu, dice la Biblia, son las primicias, es el comienzo de lo que Dios nos ha prometido que nos va a dar en el futuro. Es solamente el comienzo, no es el fin de todo, pero nos da el Espíritu Santo de una manera permanente. Y eso es lo que miramos en el libro de Hechos, capítulo 2. El Espíritu viene a morar en ellos permanentemente y los une al cuerpo de Cristo. Número 3, lo que miramos en este pasaje es que la presencia de Dios es evidente. ¿Ve que cuando el Espíritu viene, aparece en forma de qué primero? Dice aquí que escuchan qué. Viento. Muy interesante que la palabra viento, que se usa en la Biblia, es la misma que se usa para el Espíritu, especialmente en el Antiguo Testamento. La palabra es viento. Eso es lo que significa. Y aparece en el Antiguo Testamento y se usa también en el Nuevo Testamento. Es por eso que hay algunos grupos religiosos que enseñan que el Espíritu no es Dios, porque creen que es un viento, es algo muy, no es persona. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Pero vemos aquí que el Espíritu Santo de una manera visible está manifestándose y miramos que aparece como viento, y pero a la misma vez miramos que dice que se le aparecieron sobre ellos como unas lenguas repartidas de fuego. Ahora, si ustedes ven, han mirado una llamita de fuego, ¿cómo se ve la llamita de fuego? Como la lengua, ¿verdad? Por eso es que dice eso, porque la llamita que se asentó sobre ellos como de fuego, se parecía como a una lengua. Ahora, en el Antiguo Testamento también encontramos que Dios se manifestó a través de fuego. ¿Se acuerdan de eso? Cuando guiaba al pueblo de Israel, lo guiaba a través de una nube, ¿verdad? En la mañana, en el día era una nube, ¿verdad? Que los dirigía. En la noche era una llama de fuego. Lo cual quiere decir la presencia de Dios estaba ahí. ¿Se acuerda cuando Dios habló a Moisés? Y estaba ardiendo, que no se quemaba. Pero quita tus zapatos de tus pies, porque donde estás es lugar santo. Cuando miramos aquí en el libro de Hechos que se apareció como en forma de fuego, en lenguas de fuego, quiere decir que Dios estaba presente, Dios estaba manifestándose. Y el versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es algo que también nosotros recibimos día a día. En Efesios 5, 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Así como ellos fueron llenos, nosotros también necesitamos ser llenos cada día. El Espíritu les llenó. Ahora, en el versículo 5 dice que habían toda clase de personas. Habían judíos que habían venido a esta fiesta especial de todos los lugares. Algunos de ellos hablaban diferentes idiomas, diferentes dialectos. La palabra que se usa para idiomas o lenguas en este pasaje es dialectos. Se habla de los dialectos. Y ¿qué dijeron ellos cuando escucharon a los apóstoles? Estaban borrachos, pero ¿y qué sucedió? ¿Qué más? ¿Qué estaban escuchando los oyentes? ¿Qué es lo que estaba pasando? Su propio idioma. So, imagínense, aquí habían 120 personas reunidas y están hablando en otros idiomas que nunca jamás habían escuchado, pero Dios les da esa capacidad para hablarle al pueblo de Israel, para llamarle la atención y decirle, esto es lo que quiero que escuchen, mi mensaje, el mensaje de salvación, es lo que Pedro va a predicar. Y lo empiezan a escuchar a Pedro y a los apóstoles y a los discípulos en su propio idioma. Muy interesante. Miren el versículo 6, dice en la parte de atrás, dice, estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Le estaban escuchando, pero estaban escuchando en su idioma. Sabían quién era esta gente. Y sin embargo estaban escuchando que estaban hablando en su idioma. Porque Dios está hablando al pueblo de Israel, está hablando a ellos y va a comenzar la iglesia y va a mostrarles que el llamado de Dios es para todos. Y no importa el idioma, no importa qué idioma o dialecto hablan. En el versículo 14 encontramos que Pedro se para y va a hablarles acerca de la salvación. Pero antes de seguir, le voy a dar solamente hay tres pasajes en el libro de Hechos donde este evento de hablar en lenguas sucede. En este pasaje, en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 19. Y en cada uno de esos, cuando vemos la manifestación de Dios de esta manera, sucede cuando hay un nuevo grupo que está comenzando. En este caso, en el libro de Hechos capítulo 2, ¿qué está comenzando? La iglesia. Vamos a darnos cuenta en Hechos 10, los gentiles forman parte de la iglesia, cuando encontramos a Cornelio que conoce a Cristo en el capítulo 10. En 19 de Hechos encontramos que hay unos discípulos de Juan el Bautista que reciben también esta habilidad de hablar en lenguas porque ellos también no sabían acerca de Cristo. Habían escuchado el bautismo de Juan, pero no de Cristo. Y en esos tres eventos Dios se manifiesta para mostrar que este grupo de personas son aceptados a la iglesia. Y esos son los únicos tres eventos, ocasiones en que encontramos en el libro de Hechos. Es algo muy único que encontramos en el libro de Hechos en cuanto a lo que se llama aquí como lenguas. No sucede otra vez más que en esas tres ocasiones. Vamos a lo que Pedro les dice en el versículo 14. El primer sermón aquí que encontramos en el libro de Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: Para los judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. No puede ser que estén borrachos. ¿Cómo van a estar hablando esto? Los borrachos no hablan bien, que digamos, ¿verdad? Y menos en otros idiomas que le entienda la gente. Dice el versículo 16 más, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está explicándoles que lo que están viendo ellos es algo que Dios había prometido a su pueblo. Y lo que había prometido es que él iba a derramar su espíritu sobre los que creyeran en él, que iba a establecer su iglesia y que además era una señal de que era un nuevo comienzo de lo que Dios iba a comenzar a hacer con un grupo de personas que él llamaría su iglesia, que ya no sería exclusivo solamente el pueblo de Israel, que sería también gente gentil que no era judía y conocerían de él. Y además es un nuevo comienzo, una nueva dispensación, una manera diferente de que Dios iba a tratar, y en este caso a través de la iglesia. Esto es lo que Pedro les está diciendo, y todo esto es como un comienzo al tiempo final que Pedro habla aquí, dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Obviamente el día del Señor no ha llegado todavía, lo cual quiere decir que Dios todavía está obrando en su iglesia, todavía hay gente que debe de venir a Cristo. Y eso es, por eso es que estamos aquí en esta mañana. Porque queremos que la comunidad de Tyler, la gente que habla español, conozca a Cristo. Hay muchos que no conocen a Cristo. Y nuestro deseo es también, como el deseo de Dios, es que muchos de ellos vengan a Cristo. Lo interesante también aquí en este pasaje, miramos que Pedro no solamente se enfoca en cómo Dios iba a tratar con la gente de aquí en adelante para fundar su iglesia, pero le dice quién es Cristo. Cada vez en el libro de Hechos que usted escucha a predicar a alguien, el enfoque es en Cristo. El enfoque es en el Evangelio de Cristo, en lo que Él ha hecho. Miren el versículo 22. ¿Quiere alguien leerlo? ¿Qué le dice Pedro? Oh, está ahí también.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis.
Versículo 23 dice, ¿qué dice?
A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo.
Déjeme decirle, ¿quién crucificó o quién mató a Cristo? Pedro le dice, ¿quiénes fueron? Ustedes, ¿verdad? Ustedes los que estaban aquí, judíos. Créanme, mucha gente que había llegado a la fiesta no fueron los que le crucificaron, pero está diciendo el pueblo, ustedes, está identificándolos con los judíos, dice, lo mataron. ¿Y quién más? ¿Qué más dice el pasaje? No solamente dice los judíos, dice, ¿qué dice? La primera parte. ¿Fue entregado qué? Por el determinado consejo. Adelante, antes de eso, ¿dónde estabas? Está bien. ¿Consejo de quién? Y conocimiento de Dios. ¿Era el plan de Dios que Cristo muriera? Sí. ¿Pero fueron hombres malos quienes lo mataron? Sí. Usted en este pasaje, en este versículo, está encontrando la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Dios tiene control de todo, pero a la vez tiene también la responsabilidad del hombre. Y usted va a ver en su vida, va a encontrar esas dos cosas. Dios es soberano en su vida. Tiene control de su vida, pero usted también es responsable de sus acciones. Usted no puede decir a que Dios es soberano, pues es su culpa. Porque aquí dice que Dios, en su determinado conocimiento, anticipado conocimiento de Dios, ya había designado, aún en el Antiguo Testamento, hablaba sobre el Mesías viniendo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Pero, sin embargo, no quiere decir que los hombres malos e inicuos no hicieron maldad. Y eso es lo que Pedro les dice, sí, Dios lo había determinado, pero a la vez también fueron personas como ustedes que mataron a Cristo. Versículo 24, ¿qué dice? Al cual Dios, ¿qué?
Levantó,
suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Por qué la tumba no podía retener a Cristo? ¿Por qué no podía la tumba retener a Cristo? ¿Cómo? Algo dijo alguien. Ustedes me dicen la respuesta y se voltean como dicen, no me vaya. ¡Dios! ¡Fue ella! ¡Fue ella la que dijo! ¡Yo no fui! No es para poder que puedan un poquito estar pensando y no se duerman también. No voy a decir, oh, pues no me pregunta nada, me voy a dormir. ¿Cómo? Es el autor, porque Cristo, Pedro les va a explicar, es Dios. Versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Cristo, está diciendo que Él es el Señor. Sí, Él es el creador, el autor de la vida. Cristo es Dios. Nada podía, la tumba no podía retenerle. Era imposible. Es lo que les explica Pedro. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Te llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué le dice Pedro a los que están escuchando? Que lo que habla el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, pasajes muy específicos que no tenemos tiempo de mirar. Pasajes, por ejemplo, el Salmo 110, que lo que nosotros decimos que es un pasaje mesiánico, porque habla de Cristo, mucho más, mucho antes de que Él viniera. Y Pedro está diciendo, el Mesías es Cristo. El Mesías de Dios es Cristo, el que vino y fue resucitado es Cristo. Dice, David murió, fue sepultado. El pasaje dice, está hablando de Cristo, el Señor, que el Mesías que iba a venir para salvarnos. Mire en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Sepa pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha dado, dice, este título de Señor y Cristo, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Pedro les está diciendo que Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, a través de su muerte y su resurrección, y por haberlo hecho, ahora Dios le ha dado ese título de Señor y Cristo. ¿Por qué le está hablando Pedro acerca de Cristo? ¿Por qué está tan enfatizando tanto de que Cristo es el Mesías? ¿Por qué está haciendo esto?
Está predicando el Evangelio.
¿Pero por qué le está diciendo a los judíos esto?
Porque los judíos no creían.
Porque los judíos no creían. ¿Por qué crucificaron a Cristo?
No creían
que era el Mesías. ¿Verdad? Estaban esperando al Mesías, pero como no fue lo que ellos pensaron, especialmente los líderes religiosos, no miraron lo que ellos querían ver. Un Mesías crucificado y muerto no era lo que ellos creían y esperaban. Esperaban un Mesías, ¿qué? Un libertador. ¿Verdad? Aún cuando resucitó en capítulo 1, ¿qué fueron lo que los discípulos dijeron a Cristo? ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo restaurarás el reino? Estaban esperando que Cristo hiciera algo. Bueno, lo hizo, pero lo hizo a través de su muerte y su resurrección. Y les está predicando Pedro acerca de esto. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Cristo es el Mesías. Cristo es el Salvador. Versículo 38, la respuesta del pueblo. ¿Qué sucede después que Pedro ha predicado? Antes que leamos eso, ¿se acuerda quién es Pedro? Un pescador sencillo. ¿Y qué más? Lo negó. Lo que me sorprende a mí es que Dios está usando a un hombre que negó a Cristo. Y no sé cómo le impacta eso a usted, pero para mí a veces pienso, es increíble que Dios nos usa, ¿verdad? Siendo tan débiles. Pero dice la Biblia que Pedro aquí se levanta. ¿Y puede mirar el tono de Pedro? Como predicador. Cuando le preguntaron tres veces, ¿conoces a Cristo? Dijo, no, no. Y la tercera vez empezó a decir maldiciones. ¿Verdad? Y después se arrepintió. Pero es increíble. ¿Por qué? Dios le ha dado el poder del Espíritu Santo y habla a través del Espíritu Santo y está predicando. Ahora, ¿qué pasa cuando escuchan estos hombres el mensaje? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Sintieron en su corazón una convicción en el corazón. ¿Alguna vez usted le ha llegado eso? Que llega a un punto de convicción de que de veras dice, ah, sí, eso es lo... La regué, sí. Otro mexicano, la regué. Llegan ellos a ese punto y dice, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que Pedro les dice? Arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro les dice, para que ustedes puedan recibir el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, para que ustedes puedan tener la salvación, tienen que hacer ¿qué? Arrepentirse y bautizarse. Ahora, note que vamos a mirar en el libro de Hechos que algunas veces solamente se escucha la palabra arrepentir. Arrepiéntanse. Algunas veces va a encontrar que la palabra arrepentir viene con creer. Se usan las dos palabras juntas. En este caso solamente está arrepentir. Realmente lo que Pedro le dice, arrepiéntanse de sus pecados, crean que Cristo es el Mesías. Y como evidencia de eso, tienen que bautizar. El bautismo es la evidencia de que ellos han conocido a Cristo. Y no es algo nuevo que ellos habían escuchado, porque muchos de los que estaban ahí con Pedro habían escuchado lo que San Juan el Bautista había predicado. ¿Y qué es lo que Juan el Bautista hacía? Los bautizaba. Decía, arrepiéntanse y bautizan. Los bautizaba. Pero en este caso, ellos iban a recibir ¿qué? La promesa del Espíritu Santo, cosa que Juan el Bautista no podía dar a nadie, pero Cristo sí. Cuando una persona conoce a Cristo, tiene que suceder varias cosas. Primero, debe llegar a la convicción de que necesita a Cristo. La convicción de su pecado. Lo que esta gente que estaba escuchando sintieron era, hey, somos culpables de esto. Cristo es el Mesías, pero nosotros le entregamos a muerte. Una persona que viene a Cristo tiene que creer que de veras necesita a Cristo. Que llegue el momento en su vida que no hay nada más que pueda llenarle. Y llega ese momento. Segundo, debe arrepentirse. Debe llegar al punto de decir, yo no voy a seguir este camino más. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿cree en Cristo? Y dice, sí. Pero dígale usted, arrepiéntese de tus pecados. Y sigue a Cristo de aquí en adelante. Ya cambia la cosa porque alguna gente no está lista para eso. La gente no recibe muy bien eso. Bueno, yo sigo a Cristo, pero a mi manera. No, es de arrepentimiento, es de cambiar la vida. Y número tres es que miramos que la gente también se bautiza como evidencia de su fe. Y luego dice la Biblia que tienen una promesa al creer en Cristo, reciben ¿qué cosa? Versículo 38, el Espíritu Santo en su vida, permanentemente en su vida. ¿Okay? Miren el versículo 40, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro le sigue diciendo y exhortando y animándoles, sean salvos de la generación perversa. Eso hace más de 2000 años atrás, era una generación perversa. Alguien dice, pues está peor hoy, peor ahora. Pues quién sabe qué está peor, realmente es relativo, porque estamos en las mismas. Pero lo que le dice es, ustedes tienen que vivir de una manera que agrade a Dios. Tienen que huir de esta generación perversa y mala. Es muy interesante que Pedro les dice esto. Y luego el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Lo muy interesante es que son 3,000 personas en un momentito. Algunas de esas personas volvieron a casa porque habían venido nomás a la fiesta. Otras se quedaron ahí. Ahora imagínate, de 100, de 12, de 120, ahora tienen 3,000. ¿Dónde se van a reunir? En algunas ocasiones en casas. Pero generalmente el lugar público era en el templo, porque eran judíos. Y la gente les va a ver como creyentes, como cristianos. Es más, Pedro posiblemente y los discípulos están ahí, porque no estaban en una casa, no caben 3,000 personas en una casa. Quiere decir que del aposento donde ellos estaban, los 120, es muy posible que fueron a las áreas del templo, y ahí es donde Pedro predica. Y ahí es donde la gente llega a conocer a Cristo. Versículo 43. Míralo cómo la iglesia era. Aquí está, comienza la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿No le parece interesante que la iglesia tenía esto? ¿Que tenía temor las demás personas que los miraban? ¿Tenían temor de venir a la iglesia? ¿Por qué será eso? Porque estaban viendo el poder de Dios. Ahora, no quiere decir que la gente no conoció a Cristo a pesar de esto. Ve en el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué dice? A la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Quién añadía? Cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que salva? Yo no puedo ir a traer personas y meterlas, bueno, puedo hacerlo, y hacerlo, ustedes tienen que ser creyentes. ¿Quién es el que añade a la iglesia? Cristo, ¿verdad? Dios, el Señor añadía. ¿Cómo era la iglesia? Solamente les voy a mencionar lo que era parte de la iglesia, que no tenemos tiempo para discutir, lo que son realmente lo básico que debe de tener una iglesia. ¿Están listos? En el versículo 42. Primero dice que perseveraban en qué? La doctrina. Primera cosa encontramos que perseverar en la doctrina. Debe de haber enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles habían sido designados por Dios para predicar, enseñar e instruir. Hoy día tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Instrucción, la enseñanza. Número dos, ¿qué dice? En la comunión con otros. La comunión, la palabra comunión aquí no quiere decir café y pan. ¿Ok? Aunque también envuelve café y pan, porque estaba en las casas. Pero la comunión aquí es la unión que tenían a través de Cristo. Cuando nosotros visitamos a Grace, inmediatamente pudimos conectar con la gente. ¿Será porque eran buena gente? ¿Porque Casey y René eran buenas personas? Sí, sin duda. Pero fue por eso que inmediatamente dijimos, wow, qué hermosos hermanos. O los hermanos Gaines también. ¿Será por eso? ¿Será por eso la conexión? No, ¿por qué es? ¿Qué es la conexión que tenemos?
Cristo.
Esa es la comunión que tenemos en Cristo. Y dice que perseveraban en esa comunión espiritual en Cristo. Dice también en el versículo 42, en el partimiento, ¿qué? De pan. Ahí no quiere decir pan dulce, que puede comer usted, sino el pan de la Santa Cena. Había comunión, pero había también la celebración de la Santa Cena, lo cual se hace también aquí en Grace. Usted puede ir viendo que esto lo hacemos en Grace y lo vamos a hacer también en Grace Español. ¿Qué más? Dice, y en oraciones. Quiero invitarle para que a las 9, si usted viene temprano, a las 9 nos reunimos para orar en el salón antes de entrar al auditorio principal, a mano izquierda, quiere venir a orar a las 9. Queremos también, Dios mediante, tener un tiempito después del estudio bíblico para orar. ¿Ok? Pero la oración, oración corporal, oración individual. ¿Qué más? Versículo 43, ¿qué hacía la iglesia? Dice, y sobrevino temor. Toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué era el enfoque? ¿Y por qué esas señales y prodigios? ¿Para qué era? ¿Para solamente para mostrar que tan grandes eran ellos o no? Era para testificar del poder de Dios. Otra característica de la iglesia es que testifica, comparte el evangelio. Crea en la iglesia un sentido de maravilla, un sentido de temor, pero un temor a Dios. Versículo 44, ¿cómo era la iglesia? ¿Qué estaban? Tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hacían en el versículo 45? No quiere decir que la gente no tenía propiedad. Algunos piensan que aquí está, principios del comunismo, aquí. Cada quien no está, no, eso es tonto. La gente que tenía necesidad, habían tanto amor en la iglesia que hay gente que tenía un poquito más. Vendía sus propiedades, agarraba dinero, tenía necesidad a fulano. Le ayudaba a Sutano para sus necesidades. Había un sentido de comunidad, que la gente se cuidaba, los hermanos se cuidaban, se atendían, las necesidades eran suplidas. Era un espíritu dadivoso, así debe de ser la iglesia. Una iglesia donde damos comúnmente a otros también, sacrificamos de nosotros para dar. Además dice la Biblia aquí, que tenían las cosas en común, pero también dice, versículo 46, preservaba unánimes cada día en el templo, en la adoración, partimiento del pan en las casas, posiblemente que no era la Santa Cena, sino era los tiempos, lo que llamaban ellas el tiempo de comer juntos, con alegría y sencillez de corazón. Note que estaban en el templo, porque eso era, los judíos era común ir al templo a orar, y como iglesia, ahí iban toda la gente al templo a adorar. No tenían sus edificios, tenían sus casas también, pero no cabía mucha gente, pero en el templo no se reunían. Algo que me impactó cuando estaba leyendo esto y estudiando es que estaban testificando como iglesia juntos. Ahora, no todos podemos vivir juntos y vamos al templo aquí, pero cuando nosotros salimos de la iglesia como creyentes, eso es nuestro deber, eso es estar testificando del amor de Cristo. Es mostrarle a la gente, y ¿sabe qué pasa? Cuando los miraban, lo que estaban haciendo estas personas, que alababan a Dios. Mire el versículo 47, ¿qué dice? Teniendo favor con todo el pueblo. La gente miraba esto y le llamaba la atención. ¡Wow! Es muy diferente a la religión que hemos conocido. Había buen testimonio, es otra cosa de la iglesia. Y por último, había crecimiento también en la iglesia. Porque cada día habían personas que conocían a Cristo a través del testimonio de la iglesia. Eso es lo que deseamos en Grace Española: enseñanza, compañerismo, celebración de la Santa Cena, oración, testificar, ser personas dadivosas que adoramos con buen testimonio y queremos crecimiento. Son cosas que son no negociables para nosotros. Para terminar, hay tres cosas que debemos, por nosotros por lo menos, podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No es nuevo eso. Es el poder nuestro. El poder nuestro es el Espíritu Santo. Número dos, debemos proclamar el Evangelio con nuestra vida, pero también hablando a la gente de Cristo. Y número tres es vivir en comunidad. Esa es nuestra prioridad. Vivir en comunidad como cristianos, apoyarnos unos a otros. Son tres cosas que podemos aplicar en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos.